uno no tiene una historia de amor para cada persona que viene.
No.
Gracias si tiene una. Dos.
Mientras el cuerpo aguante, ve.
Tres.
A ver, hágame acordar.
No, cuatro. Cuatro.
¿Quién da más?
Cero. No, pero en serio, no es que uno esté mal con el mundo, no, qué sé yo.
Tampoco es dador universal, ¿no?
Pero no, sí.
Famoso cero positivo.
No es sencillo. ¿Usted se cree que es fácil?
No.
Si fuera, si dependiera de una decisión propia, pues yo tranquilamente.
Tranquilamente que...
Se agrandó Chacarita con el empate.
No, pero quiero decir que el arte es... Ustedes no me dejan hablar en tranquilo.
A ver, bueno,
muchas gracias.
No.
¿Cómo que no? Y vamos al diluvio.
Ah, sí.
Hace mucho que no hablamos del diluvio, que es el tema del
día. Siempre que llovió paró.
Que viene, Mañana viene.
Y empecemos con el papá del hombre, ¿no? El que estuvo ahí. Lamec, se llama. Uh-huh. Era cazador. Tipo cazador viejo, muy viejo ya era, y seguía cazando. Tan viejo era que ya estaba ciego, pero igual seguía cazando. Un cazador ciego es algo un poco patético, particularmente si, como en el caso de la MEC, uno caza con arco y flechas. De manera entonces que se hacía ayudar por un hijo suyo, Tubal Caín, un joven muchacho que, bueno, lo que iba a decir, a ver, tira para allá, tira para aquel lado, dale un poquito más arriba, más abajo.
Ahí está bien.
La MEC tiraba y cazaba, no le pegaba nunca a nadie.
Era vegetariano el
hombre. Claro. Y después que iban a comprar pescado. Y... Un día el muchacho le dijo, allá atrás de esa roca veo una cabeza. Ajá, dijo el tipo, apuntó. A ver, dale más para atrás, dale para acá. Tiró la flecha y le acertó un flechazo. Fue tu balcadina a buscar la casa. Y volvió y dijo, padre, has matado a un hombre con un cuerno en la cabeza. Entonces, la MEC dijo, tiene que ser mi antepasado Caín. Caín tenía un cuerno en la cabeza. Y se mostró tan consternado por haber matado a Caín que golpeó fuertemente sus manos, con tanta mala suerte que con ese papirotazo mató también a Tubal Caín. Y decía que se cargó a un antepasado y a un hijo el mismo día. Volvió sin que se sepa cómo a su casa, y sus esposas, ya que tenía dos, como casi todos los descendientes de Caín, se llamaban Ada y Cela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, te presento a Ada.
Cela.
Y a Cela. Mira.
Está rica, Matías.
Bueno, se negaban a entrar en el lecho. Las muchachas. No querían yacer con él. Porque decían que había matado, y razón tenían, a un antepasado y un hijo. Entonces Adán, que todavía vivía, o sea, el papá de Caín, la gente vivía muchas generaciones entonces.
Son los tiempos de Matusalén, de quien hemos hablado.
Claro, hablaremos hoy. Intercedió y le dijo a la chica, bueno, mira, después de todo fue sin querer, este pobre hombre está ciego, no vio donde tiraba la flecha. Bueno, lo perdonaron, yacieron con él, y Cela le dio un hijo tiempo después. Era un hijo que nació circunciso, como también otros 12 personajes de la Biblia. Alguna vez hemos hablado de él. Mejillas blancas, pero que se sonrosaban sobremanera. Ojos claros, cabello rizado, a punto tal que el amigo Lamec sospechó que su mujer lo había engañado, que no se le parecía, pero ni por casualidad. Pero bueno, era un niño especial. Y la prueba de ello es que el mundo, después de haber nacido Noé, mejoró. Empezó a mejorar. Dios levantó algunas de sus maldiciones. Y, por ejemplo, la cosecha de trigo, que antes obligaba a desperdiciar la mitad porque venía mezclada con abrojos y espinos, mejoró muchísimo, muchísimo. Y Noé mismo, al crecer, se hizo muy sabio y enseñó a los hombres a utilizar los instrumentos de labranza, ya que antes labraban, no sé si con la mano, pero yo qué sé.
Un cascote.
Vaya a saber, el caso es que él les enseñó la construcción del arado, las hoces, las hachas, etcétera, etcétera. Muy bien. Se me dirá, ¿cómo es que construían arcos y flechas y no hachas? Bueno, qué sé yo. Noé empezó a crecer, empezaron a decirle, che, casate, pero él no quería perder la inocencia, y esperó que Dios le encontrara a Naamá, que era la única mujer casta de la región. Creo que conozco esa región.
Pero no Ana Má.
No. Bueno, se casa y un día Dios le advierte que los hombres ya lo tienen podrido y que le va a mandar un diluvio. Entonces difundió la noticia, che, Araca dice que...
Que se viene el agua.
Que se viene el agua, se viene un agua que Dios te libre. Y arrepiéntanse, porque la única manera de que limpie es que se arrepienta. No, jaja, tú le decías, mirá si van a... ¿Qué va a mandar un diluvio? ¿De dónde? Nosotros...
Van a caer castigos
somos,
de piedra.
Somos muy poderosos, que nos vamos a proteger. ¿Qué diluvio? ¿Qué diluvio? Vamos a seguir pecando. ¡A pecar! ¡A pecar! Y vendrán a pescar todo el día los tíos. Hasta que finalmente Dios le ordena, ¿no? Como ustedes saben, hazte un arca de maderas resinosas, divídelas en compartimientos, y pues después la calafateas por dentro y por fuera, y ahí pones a tu mujer, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. Y después, de cada animal puro, pon 12 tenas, es decir, 14 individuos, 7 y 7. A los animales impuros menos, solo dos parejas cada uno. Noé dice, bueno, me voy a poner a laburar. Muy bien. Tardó 52 años en hacer el arca. Este es un dato poco conocido. Tardanza de Noé, 52 años. ¿Por qué? Porque laburaba despacio. Para ver si Dios le daba un poco de changüí a la gente o si la gente se arrepentía y Dios levantaba la maldición. Trabajaba despacio. Dios mismo fue el que diseñó el arca. 300 codos tenía, unos 150 metros más o menos. 300 codos por 50, es decir, 150 por 25 y de alto 15 metros, más o menos. Así dicen que era el arca. Ingenieros navales dicen que no es una buena embarcación.
Es poco marinera, ¿no?
Es poco marinera. Tenía tres pisos, el primero para animales salvajes y domesticados, el segundo para aves, el tercero para los reptiles y para la familia de Noé. Y me recuerdo aquel catálogo chino,
sí.
Los animales se dividen en pertenecientes al emperador, amarillos que están en punto de pasar por una puerta,
pequeños
que acaban de romper un florero.
Pequeños, bueno. Que se pueden confundir con una mosca. El alfabeto analítico de John Wilkins.
Ciertas, además de estos animales que se citan, ciertas ánimas errantes entraron en el arca y también se salvaron. Y algunos monstruos demasiado grandes como para estar en el arca, tal el caso del búfalo, se salvaron nadando atrás del arca y Noé les dejaba poner el marote en la popa. También se salvó un gigante llamado Og, que después traicionó la confianza de Noé. Bueno, un ángel lo ayudó a juntar, a congregar los animales, haciendo que estos vinieran como si fuera por voluntad propia. Y los animales llegaron exactamente al arca el día en que murió Matusalén, a los 970 años, una semana antes del diluvio. ¿Observen los datos precisos que le estoy dando?
Sí, sí.
Datos precisos. ¿Qué día llegaron los animales al arca? Una semana antes. El día justamente, pobrecito, que
¿cómo
murió...
¿Cómo anda Matusalén?
El final de Matusalén.
Fue.
Y Dios dice que designó esta semana de espera como tiempo de gracia durante el cual la humanidad todavía podía arrepentirse. Pero no se arrepintieron, parece. Finalmente Dios le dijo a Noé que permaneciera en la puerta del arca, como que está en la puerta del boliche, mirando a los que entran, y que mirara a los animales que iban entrando. Y dice, los que pasan ante ti y se agachan, a eso déjalo entrar. Los que, por el contrario, permanecen enhiestos y con actitud soberbia, afuera, se queda agua en el arca. Bien. Por ahí en una de esas estaban todos adentro, la tierra que se estremece, el sol que se oscurece, el piso que se abre, empiezan a venir las aguas de abajo, de Tejón. Se juntan las aguas de abajo con las de arriba, así fue el diluvio, no solo por lluvia, sino que de abajo también venía. Según la cosmología de aquí, que quienes cuentan esto, pues hay aguas abajo y arriba.
Se parece a los otros diluvios que conocemos, el de Gilgamesh, el inmortal.
Ahora hablaremos contado, ¿no? De una pisni y toda esa cría, ¿no? Claro, se parece muchísimo. El Utnapishtim era un ñato que recibió un aviso de Enlil. Resulta que Ea, no, de Ea.
Yeah.
El aviso fue de Ea, como su nombre lo indica.
Ea.
Le dijo que Enlil y otros dioses tramaban un diluvio, qué sé yo, y entonces le ordenó construir un arca un poco distinta. Era un cubo. Era un cubo de 120 codos de lado. Raro, ¿no?
Sí.
Raro. Bueno, y ahí metió Gensel, pero el relato se parece muchísimo. Empezaron a salir las aguas de abajo, empezó a llover. Noé dice que esperó en el borde hasta que el agua ya le llegaba a la rodilla, se subió y cerró. Claro, un poco tiempo el agua cubrió todas las regiones y se reunieron alrededor del arca 700.000 malhechores. Una linda reunión, 700.000 malhechores. Al grito de ¡Malhechores! ¡Malhechores! Y le gritaba ¡Ábreme, Noé!
No.
Y el otro de adentro decía
Noé decía.
Yo, cuando yo le decía ¡Arrepiéntanse! Ustedes se burlaban de mí y me decían ¡Andá, tomátela! ¿Qué sé yo? ¿Eh?
Y
no me ayudaron a hacer el arca. Y ahora dice ¡Tomen!
Haciendo un gesto famoso
un
desde
gesto
entonces.
Famoso, de acá. Y aparecieron finalmente lobos y fieras rechazadas del arca y se los morfaron a los 700.000 malhechores. Con lo cual murieron del diluvio, pero con
la panza llena.
Dios calentó además con la llama del abismo el diluvio, con lo que produjo innumerables escaldaduras a los que habían quedado ahí, así que al poco tiempo no quedó nadie. Mientras tanto, adentro Noé, lo más tranquilo, con toda la gente, en el techo una perla brillaba y les indicaba si era de noche o era de día. Durante los 12 meses siguientes, entiéndase bien, 12 meses, ni Noé ni sus hijos durmieron. Pasaban el tiempo dando de comer a las bestias, que algunas comían de mañana, y otras al mediodía, y otras a la tarde, y otras a la noche. Aunque se dice que todos comían pan de higo para facilitar la tarea. Así como en estos tiempos todos parecen comer pan de higo para facilitar las tareas culturales de los medios de comunicación. A todos les gusta únicamente el pan de higo. En eso, mientras estaba dando de comer a las bestias, vio que el fénix, el ave fénix, estaba acurrucada ahí en un rincón, ¿no? Y le dice, che, dice, ¿vos por qué no andás pidiendo comida? Dice, y el fénix le dijo, por no molestar, veo que tú y tus hijos trabajan mucho, entonces por no molestar no pido de comer. Y Noé le dijo, quiera Dios que vivas para siempre. Y es por eso que el ave fénix vive para siempre, en virtud de su discreción, por no querer molestar. Ojalá que aquellos que tienen esa humildad de no querer molestar vivan para siempre. Después separó a sus hijos de sus esposas, les prohibió los ritos maritales y también a los bichos. Y si acá dice adentro del arca, dice nada de
ni hablar,
nada de ritos maritales todo el día. No. Acá nada, ni manita.
A este crucero no vuelvo más, decía los
míos. Desobedecieron las siguientes personas. Uno de sus hijos, Cam.
El negro.
El perro, el negro. Y el negro por eso. Fue chamuscado por eso. El perro y el cuervo. Cam fue castigado con una chamusquina. El perro fue castigado condenándosele a permanecer unido a la perra después de la cópula.
Pobrecito.
Y el cuervo fue condenado a inseminar a su hembra por el pico, según los antiguos creían que sucedía. Esto no es nada. Recién, 150 días después, o algunos dicen 40 días después, Dios cerró el cielo. cielo que había abierto sacando dos Pléyades. Agarró la constelación de las Pléyades y sacó dos. Empezó a caer agua. Betacia. Cuando en los mitos griegos se habla de la constelación de las Pléyades, se dice que todas ellas casaron con dioses inmortales, menos una que era llamada Mnemosine, que casó con un mortal. Y en virtud de ese desliz, esa Pléyade fue apagada. Esa Pléyade fue apagada de la constelación. También aquí en el diluvio se señala que una o dos de las Pléyades fueron sacadas para que el agua cayera. Y la verdad es que alrededor del segundo milenio, la mitad del segundo milenio antes de Cristo, una de las estrellas Pléyades
se convirtió en una enana blanca, lo que se llama en astronomía una enana blanca, y se apagó.
Y se apagó, eso es verdad. Bueno, pero para cerrar, saca un par de estrellas de la Osa Mayor y tapa. Y deja de llover. Y ya saben ustedes lo que pasa. El tipo primero que manda al cuervo. Y el cuervo era de lo peor.
Aragán.
El cuervo una basura. El cuervo le dice, yo no voy nada, dice, porque yo como soy animal impuro, somos nada más que dos parejas, dice.
A ver si todavía me pasa algo.
¿Por qué
algo?
No manda a la paloma, dice que son siete de cada lado. Mirá, dice, si me pasa algo y no vemos más cuervos sobre la tierra. Y además dice, vos me parece que me querés mandar porque codicias a mi mujer. Y no, le dice, ¿qué voy a codiciar esa cuerva? Dice, lo único que falta,
pasarraca,
habiendo las... habiendo los animales hermosos,
mira. Mirá el sector de los caballos, le decía.
Ya, que... Sí, la
bueno. Se le para arriba el dedo la cuerva.
Bueno. Bueno, el caso es que Noé lo manda de prepo.
La lora.
El cuervo va y vuelve tres veces. Y la tercera no vuelve porque, según dice, se queda saciándose con los cadáveres. Otros dicen que fue una paloma, que también fue tres veces y la tercera no volvió. Entonces, es así donde Noé desembarca y hace un altar a Yahvé, y Dios promete no volver ella más a maldecir la tierra, procrear, llenar la tierra. Y dice, yo para prometer, para consagrar esta promesa de no volver yo a causar diluvios, cada vez que se cubriera el cielo de nubes, aparecería después este arco. Y apareció el arco iris. Arco iris que hemos visto hace poco.
Magníficamente aquí en el manantial.
Muy lindo.
Le dijo que también comieran carne, pero que tuvieran cuidado de sacarle la sangre. Y todos fueron felices para siempre. Otros que también tuvieron su diluvio fueron los griegos. También Zeus se enojó. Les mandó un diluvio y también tuvieron su Noé, su un Deucalión y Pirra, que fueron multiplicándose, arrojando piedritas detrás suyo, que después fueron convirtiéndose en hombres y en mujeres. ¿Y a quién dedicar esta historia que ya todos conocíamos, pero de la cual hemos traído algunas precisiones casi de orden geográfico, de orden muy positivista?
Se torna difícil hacer la dedicatoria para esos hombres que tienen que tomar una decisión también muy difícil en algún momento, esos hombres probos que en el medio de una comunidad descubren de golpe que, si bien nadie es dueño de juzgar a otros hombres, a otros semejantes, a veces a la iniquidad hay que ponerle algún freno y elegir un sector de esa comunidad para poder preservar aunque sea lo mejor que nos ha dado la especie. Estoy pensando en algunos grandes gobernantes que ha habido por estos pagos. Estoy pensando en aquellas personas de los tiempos heroicos que también elegían a uno entre sus hijos para poder continuar con la especie así, y que después de tomar esa decisión sabían que, pese a la tristeza que causaba, vendría después la noche con su frío y con su lluvia para poner un broche sobre su corazón.
Hoy vamos a dedicarle a Noé, a sus familiares, pobrecitos, a los chicos que tuvieron que estar con sus esposas un año sin dormir y sin cumplir con los ritos maritales, dándole a comer los bichos. Debía haber un olor, hermano.
Por eso no cumplían con los ritos maritales.
Con los reptiles.
Un zoológico flotante, imagínese.
Y la pasaron, pero de miedo.
Sí.
Y este tanguito bien pudo haberse cantado allí en las nochecitas del Arca de Noé, cuando por ahí Set o Cam traían la guitarra.
Y le decían a sus esposas que no los olvidaran,
sí,
que no pasaba nada.
Claro,
acuérdate.
Y como
de
afuera llovía, y adentro brillaba una perla. No estaba mal ponerse un poco románticos. A ver... No conozco a nadie. No me pasa nada. No necesito ninguna mano amiga. No me interesa nada. No hay un solo tema en el mundo que me interese. ¿Qué sé? ¿Se acuerdan?
Sí.
Y después me dice bueno.
¿Ahora qué dice?
Perdió la alegría de vivir, realmente.
¿Qué le interesa ahora, Dalina? A mí me dijeron, el negro está un poco más abierto ahora.
Sí. ¿Es cierto? Bueno, vamos a ir un poco de...
Sí.
Desde que camina como una reina, dice.
Sí.
No tanto, le digo.
Pero mire que... Yo antes era todavía más asqueroso que ahora,
¿eh? Tipo jorobado.
Y trabajar conmigo es difícil.
Puede abordar.
Dígamelo.
Sí. Es como que pone una barrera adelante.
Usted tiene una coraza, a lo mejor, Dolina.
Sí. Usted lo dijo. No, a mí me lo dijo. Un día fui al psicoanalista, ¿no? Porque tenía un servicio de medicina prepaga.
Sí. Ah, y le cubría
el psicoanalista.
Me cubría el psicoanalista gratis.
Sí.
Y yo, como a mí me gusta contar anécdotas, y qué sé yo, iba. Y le contaba.
Cosa de la concreción.
Y se venía cuando era chico, casi me fulmino.
Uh-huh.
Y metí los dedos en la chufa, sí, dice, porque usted, en realidad, ese es un deseo de volver al útero materno.
No.
Pero digo, ¿usted qué se cree, que mi vieja era una licuadora? Y y el psicoanalista un día me empieza...
Usted no sabía que usted es psicólogo.
No, sí.
Tiene que estar escuchando a los pacientes acá, ¿eh?
Claro, no. Paciente de Rolón. Rolón es psicoanalista.
Y cuenta.
Y cuenta todo. Si un día, ahora vamos a hacer una sesión cuando...
¿Cada vez que nos queremos
volvamos a Buenos Aires?
Sí.
¿Quién va a traer las grabaciones de los pacientes?
Y nos pasa el teléfono a los pacientes y llamamos nosotros, le decimos... que hace fóbico.
Así que cuando tenía 5 años...
El complejo de Lipo.
El complejo de Elías Alimpi. Y viene el psicoanalista, un día me empieza a interpretar. Usted dice lo que tiene.
Es un deseo incestuoso reprimido.
Sí, le digo.
Vení.
¿Qué quiere decir?
Que está infectado.
Y ahí me lo dijo.
Incestuoso,
Tiene fantasías eróticas.
Sí. Y sí, porque se mete en las cosas.
El tipo me explicó, me dice, mire, nosotros adentro del cuerpo humano tenemos una cosa que se llama el subconsciente o el inconsciente.
Sí. En su caso el inconsciente.
Eso es claro.
Sí.
Me dice que es como un tipo que tenemos adentro, dice que hace todas las cosas.
¿Estaba embarazado usted?
No. Eso es lo que pensé yo en mi ignorancia. Me dice, no. Dice, es un tipo que tenemos adentro que es el culpable de todo lo que hace.
Uh-huh.
Le digo, pero usted se cree que soy un chico.
Sí.
Le digo, tipo, primero ya tuvo bronca cuando me hizo acostar ahí el diván.
Sí.
Le digo, no, deje yo acá, estoy bien. No, dice, pero tiene que acostarse. Le digo, escúcheme, todavía no nació el cristiano. Que me haga acostar aquí.
Aparte, vas a saber quién se acuesta ahí.
Ya, anda a saber qué clase de loco anduvo acá.
Ponen el marote ahí, tienen peor.
Con contagia, ¿vio?
Sí. Y hacía, yo hacía también psicoanálisis de grupo.
Ay, mentira.
Iban varios psicóticos ahí, todo.
¿Cómo?
¿Quién estaba más loco? Dice, eso no es nada. Dice, yo tengo una manía persecutoria que me corro yo mismo. Dice, salgo. ¿Sabe cómo hago? Dice, salgo y empiezo a dar vuelta a manzana.
Como los perros que se corren la cola, ¿vio?
Y entonces me pregunto, che, le pregunto a uno que está sentado hace mucho, que pasé recién, dice. Y me corro cada vez más ligero. Como voy cada vez más ligero, el tipo que está sentado dice, dale, que te estás alcanzando. Y yo le he contado que un día entre los días, me estaba persiguiendo, fue una de mis mejores persecuciones, pero yo tenía la sensación de que me estaba alcanzando. Me presentía atrás, y al mismo tiempo adelante.
Claro.
Y por ahí doblé una esquina y me vi doblar.
No me digas.
Me vi la colita del zapato que doblaba la otra esquina. Me apurí cuando llegué a la tejida.
Ya me tengo, pensó.
Ya me tengo. Parate, dije.
Me dijo.
Así la paranoia que tengo.
Y una vez le aconsejaron ir a encontrarse con usted mismo, ¿se acuerda?
Como esa lo que tiene que hacer, me dijo, no, este no era un psicoanalista, era uno de esos tipos...
Un brujo, de esos.
No, peor. De esos tipos que creen que son profundos porque se acuestan tarde.
Conocemos los cuatro.
tanto. La mayoría de nuestros amigos son así.
Sí. Empiezan a hablar, decir lo importante, hermano, es esto, lo importante es aquello. Un día me dice un tipo, yo no sé si andaba sin plata o qué, me dice, lo importante es encontrarte con vos mismo. Oh, digo, lo único que fue. Me he encontrado con cada aparato, le digo, pero conmigo no.
Sobre que éramos poco, parió la abuela.
Y yo le dije, mire, hay gente, me dice, hay gente que para encontrarse a sí misma hace incluso viajes de peregrinación a la India, a Katmandú, y allí se encuentran a sí mismos. Sí que hay equivocación, y le digo, pero escúcheme, mirá, si vos te vas a Katmandú, si abandonás todo lo que tenés para encontrarte con vos mismo, y llegás a Katmandú y no estás.
Hay una cita más cerca, ¿no?
Para eso anda Ramos Mejía o algo.
Así que yo le voy a dar un consejo hoy que estoy...
A ver. Estoy medio loco.
Yo creo que el verdadero milagro de la existencia, cuyo telón de fondo es la soledad. ¿A qué negar?
Verdadera condición y consistencia.
Exacto. Eso consiste en la... Uno nace... No, los momentos graves del hombre están asignados por la soledad. Pero bueno, como decía un colega radial. El verdadero milagro no está en encontrarse con uno mismo, que después de todo no es sino una paradoja de quinta. Uh-huh. Lo importante es encontrarse con alguien, no importa con quién. Y ahí, diría algún amigo de este programa, esos efímeros puentes que dentro de este mundo de islas algunos suelen tender. Efímeros porque duran poco. Y hechos quizá, como decía otro numen de este programa, de la misma materia de que están hechos los sueños. Por ahí, cada tanto, en esa horrenda soledad que es la vida, usted liga un puente. Un puente que se puede tejer con un cariño, con un amor, pero también con una milonga, pero también con un hecho artístico compartido, con ese milagro del arte. Quiere decir que en este mundo donde todas las citas son fallidas, o casi todas las citas son fallidas, donde casi todo consiste en ir a esquinas donde nadie acude, como casi todos, en donde casi todos los encuentros fallan, vivir es ir a buscar y no encontrar, es así. Salvo alguna que otra vez, como flechas luminosas en la noche, en que uno va a una esquina y hay alguien. Bueno, yo creo que merece festejarse eso. Uno tiene que festejarlo con dignidad. Y hacer de ese digno, de ese pequeño puentecito que se ha tendido. De manera que esa gilada de la revista de autoayuda que anda con trate como mía, no. Hay que ir a todas las citas, sabiendo que casi todas las puertas de este mundo están cerradas.
Y sabiendo que cuando hay una puerta abierta es tan frágil que puede durar lo que un suspiro.
Así es.
¿Se acuerda que decía don Juan, el brujo tolteca, que solo una vez en la vida de un hombre, en toda la vida, pasa un centímetro cúbico de suerte, y que solo lo pescará aquel que esté todo el tiempo atento?
Sí. No ver las señales. ¿Se acuerdan de aquel cuento de Humberto Constantini que a veces citamos en este programa? El hombre que en el juicio final es interrogado. Y el juez le dice, ¿ha visto usted un viejo vestido de verde en barracas una tarde de verano? No, dice el tipo. ¿Y ha reparado usted en un alambre que faltaba en los 5 hilos de un campo de baigorrita? No, dice. ¿Y ha reparado usted en una paloma torcaz parada sobre los hilos del telégrafo cerca de la estación de Santo Lugares? No. Y entonces se va al infierno porque no ha visto las señales. Y el más grave pecado en este mundo es no ver las señales. Guarda, hay que estar atento porque es cierto lo que dice don Juan. Nos toca un cachito de suerte solamente en el mundo. Y el peor de los pecados es dejarla pasar. Hay que estar atento. Atento a las señales. Atento a las citas que se cumplen, que son poquísimas. Atento a los sueños que se dan, que son muy pocos. Así que no es cuestión de andar perdiendo el tiempo con revistas de autoayuda. Y ahora me voy, porque tengo una cita.